COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy celebramos a San Antonio de Padua, 13 de junio. Felicidades a todos los Antonios, a todas las Antonias. Su nombre de bautismo es Fernando. Es portugués, nació en Lisboa, en una familia noble en el año 1195. Se supone que el 15 de agosto de ese año. Tenía 15 años cuando entró en la orden de los canónigos regulares de San Agustín. Se preparó para el sacerdocio en Coimbra, también en Portugal, en el monasterio de la Santa Cruz. Fue ordenado sacerdote con 24 años y, aunque orientó su vida como teólogo y filósofo, deseaba una vida religiosa más severa. Su vida fue tambaleada cuando llegaron al monasterio de Santa Cruz los restos de 5 misioneros franciscanos torturados y asesinados en Marruecos. Aquello cambió su vida. Dejó los agustinos e ingresó en los franciscanos siguiendo las huellas de San Francisco de Asís. Entonces fue cuando eligió llamarse Antonio. Quiso irse a Marruecos como misionero, pero una enfermedad y distintas contrariedades terminaron con él en Asís y se conocieron en persona San Francisco y él en un encuentro muy sencillo, que ratificó a San Antonio en su elección de vida. Se dedicó entonces a la oración, a la meditación, a la penitencia y a los trabajos humildes, pero aquí comenzó su vida de misión, de predicación por distintas partes de Italia y de Francia. Un viernes, era el 13 de junio de 1231, se sintió aquejado por un fuerte malestar. Puesto en una carreta, fue llevado a Padua, donde él mismo había pedido morir, pero llegado a la Arcella, un barrio a las puertas de la ciudad, murmurando las palabras «Veo a mi señor», expiró a la edad de unos 36 años. Como cada viernes, compartimos Vida y Radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un afectuoso y cariñoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Llegados a este punto, siempre, cada viernes, a estas horas, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El pasado martes, día 10, se han cumplido 99 años del fallecimiento de Antonio Gaudí, el arquitecto de la Sagrada Familia de Barcelona, que en abril había sido declarado venerable, el paso previo a su posible beatificación. Si habéis visitado el templo de la Sagrada Familia en Barcelona, os habréis admirado de su grandiosidad, de su luminosidad, de sus formas originales, en la que todos los elementos naturales se combinan para honrar la belleza de Dios. Se dice que Gaudí no solo construyó un templo, sino que construyó un camino hacia Dios. Su arquitectura es presentada como una catequesis silenciosa, como una oración hecha piedra que continúa evangelizando. La basílica pronto estará terminada en los próximos años. Ojalá también pronto sea reconocido Gaudí como prototipo para todos del cristiano que desde su vida interior saca la originalidad necesaria para transformar el mundo y para convertirlo en una ofrenda a Dios.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926-25-4380 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cada viernes repasamos los testimonios vocacionales de los sacerdotes de nuestra diócesis. Hoy tenemos el testimonio con Inmaculada Serrano de Raúl López Hinarejos. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana vamos a conocer el testimonio del sacerdote Raúl López Hinarejos.
Me llamo Raúl López Hinarejos, soy sacerdote natural de Valdepeñas, nací el 17 de noviembre de 1992... Fui ordenado sacerdote el 6 de octubre de 2018. Ahora mismo, pues estoy en la unidad de acción pastoral de San Pedro, el Pilar y Los Ángeles de Ciudad Real. Mis destinos anteriores, pues fueron, en primer lugar, los Montes de Toledo, y posteriormente estuve en Roma 3 años estudiando catequética en la Universidad Pontificia Salesiana.
Raúl, ¿cuál fue el detonante que despertó tu vocación y qué personas influyeron en ella?
Al hablar de la vocación sacerdotal, tengo que decir que surge principalmente en unos campamentos en tercero de la ESO, donde conocí por primera vez a los seminaristas, y en una confesión, pues con Eustaquio también empecé a plantearme pues esa inquietud, y empezaron a surgir esas dudas de por qué no ser yo sacerdote. Desde ahí, pues empecé a ir a los encuentros David. Tuve el apoyo también de mi familia, de una catequista que también empezó pues a hablar del seminario, y desde ahí arrancó ese proceso pues que me llevó a entrar en el seminario y también pues a ir dando esos pequeños pasos en mi vocación. Luego han ido influyendo pues los sacerdotes de mi parroquia, todos los que he conocido, y también pues los compañeros de allí del seminario, además de los formadores.
Muchas personas nos podemos hacer una idea de la vida de los sacerdotes. Cuéntanos tú cómo es esa vida.
Yo creo que la vida de un sacerdote hoy, pues es la vida de un hombre pues que se encuentra plenamente entregado y dedicado pues a esta vocación y a la misión que le ha sido encomendada. Es decir, para mí un sacerdote es aquel que dedica el tiempo fundamental a Dios para alimentarse y saberse dedicar pues a la gente que le ha sido encomendada, y desde ahí pues actuar en los distintos ámbitos que le rodea, para tratar de mostrar a Dios en la realidad y en el mundo de hoy, y desde ahí actuar.
Durante tus años sacerdotales, desde 2018, ¿qué has visto que la gente espera de un sacerdote?
Yo creo que la gente espera un hombre que transmita mucha esperanza y sobre todo que acompañe en las distintas circunstancias de la vida. Y eso se hace propiamente pues siendo un hombre de Dios, un hombre entregado plenamente que se forja con la Eucaristía, y un hombre que sabe anteponer la mirada de Dios a la suya. Y desde ahí nace propiamente ese servicio y entrega a los demás desde la acogida, desde el trato con misericordia, desde la cercanía, pero dejando ver a Dios en ese trato con los demás.
¿Y qué mensaje darías a nuestros oyentes sobre el tema de las vocaciones?
Respecto al tema de las vocaciones, yo animaría a que sigamos pidiendo, que sigamos animando a tantos jóvenes, familias, niños, a que conozcan verdaderamente qué es lo que Dios quiere de ellos y que realmente dejen la puerta abierta pues a esta vocación sacerdotal, porque realmente lo que hace pues dar vida a una persona y lo que hace dar vida a toda una diócesis. De hecho, el seminario es el corazón de la diócesis, un corazón vivo que sigue latiendo a través de esas vocaciones que van manando de ahí. No dejemos morir este corazón ni que verdaderamente se endurezca ni se enfríe.
Y para terminar, Raúl, cítanos un pasaje de la Biblia que te haya marcado. Recomiéndanos un libro y una película y dinos el hobby que tienes.
Un pasaje bíblico que me ha llegado muchas veces y que me ha tocado el corazón es la conversión del buen ladrón en el Evangelio de San Lucas. Si tuviera que quedarme también con un libro, sería La historia interminable. Respecto a las películas, yo me quedaría con la saga de Harry Potter. Por último, podría decir que entre mis hobbies se encuentra viajar. Conocer culturas, descubrir mundo y la historia de cada lugar es impresionante.
Gracias, Inmaculada. Hasta el próximo viernes. Y gracias, Raúl López Inarejos, por tu testimonio vocacional. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Aquí estoy, Señor, toma mi vida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo celebramos el Día del Misionero Diocesano y por eso está con nosotros, quedan 16 minutos para las 2, está con nosotros José Adolfo Sánchez Pintor, misionero diocesano, que es de Fuente el Fresno y que ha estado de misionero en Chile, en comunidades mapuches y en Bolivia, en el Alto. Está casado y tiene dos hijas, que además una de ellas nació allí porque se casaron allí. Siempre asociamos las misiones a los sacerdotes, a los religiosos, pero fíjense, un laico, un seglar, misionero. José Adolfo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros en la COPE, en COPE Ciudad Real.
Gracias a ti.
¿Cómo surge la vocación misionera en un seglar? Porque lo inmediato es pensar en el sacerdote, en los religiosos, pero esto de estar casado y de primero decidir si uno se casa o si no se casa, y luego ya una vez casado dice, bueno, ¿y ahora qué me voy a dedicar? Arquitecto, albañil, conductor, no lo sé. Pero esto de elegir ser misionero seglar, ¿cómo se elige? ¿Cómo, cuál es la experiencia?
Pues no sé si se elige o te lo dan casi elegido, ¿no? Yo creo que es cuestión de escucharte por dentro, escuchar lo que Dios quiere para ti y para tu vida. Entonces, en mi caso, pues siempre me había llamado la atención desde que conocí a unos misioneros y la cara de alegría, ¿no?, ante tantas dificultades que tenían. Y con el paso del tiempo eso fue madurando y bueno, lo fui pensando, meditando, rezando mucho, y hasta que llega un punto que decides, pues esto es lo que Dios quiere para ti. Y es tomar la decisión, ¿no?, el momento de decir, sí, pues aquí estoy dispuesto a ir donde tú me envíes.
Porque tú tenías vida religiosa, parroquial o en tu entorno, de oración, de alguien normal viviendo en su entorno religioso.
Sí, sí. Mi familia era muy religiosa, mis padres muy, muy religiosos y teníamos una vida normal. Estuve también haciendo los estudios en el seminario de Alcázar con los trinitarios. Entonces, bueno, ahí surgió un poquito todo esto, ¿no?
Y cuando hablas con tus hijas, ¿qué les cuentas a tus hijas? Porque, pues igual que el Papa León, que ha sido misionero en Perú muchos años y necesariamente eso tiene que marcar la vida de la Iglesia en los próximos años, sus escritos, sus homilías, su experiencia, pues también tu familia, ¿no?, bebe de esa experiencia misionera y de esa opción misionera.
Ahí sí que he tenido mucha suerte, porque yo conocí a la que ahora es mi mujer, a Milenka, la conocí allí, en el Alto. Ella participaba en la parroquia, participaba en un centro, bueno, y nos conocimos y no fue una decisión solamente de casarnos, sino decir, nuestra vida tiene que estar dedicada a la misión, ¿no? Y bueno, ahí nos casamos y mi hija mayor, Nieves, nació allí y era una niña más del centro que atendíamos, de la parroquia. Entonces, claro, ahora para ella se mezclan un poco los recuerdos, ¿no? Ella dice, soy de Bolivia, soy de España. Y cuando sale un misionero dice, mira papá, son misioneros como nosotros, ¿no? O sea, ella se siente en parte misionero, ¿no? Y la más pequeña, que no ha vivido esa parte, pues se interesa un poco. Y yo no soy misionera.
Claro.
Pero es una suerte, sí.
¿Porque cuántos años tienen vuestras hijas?
Pues tienen 8 y 4.
8 y 4.
Sí.
Bueno, muy bien. Y aún así, no sé, Peregrinos de Esperanza, que es el lema del Día del Misionero Diocesano de este año. tenemos otras jornadas, el Domun, la infancia misionera. Esta es como la tercera gran cita del año en torno a las misiones, que alimenta también nuestro horizonte.
Sí, sí. Y además creo que es muy importante porque es hacer como mucho más cercano y más visible, ¿no? Es ponerle rostro y ponerle nombre a aquellas personas, laicos, consagrados, sacerdotes, religiosas, que desde nuestra diócesis han escuchado el llamado a la misión, ¿no? Entonces, es algo mucho, creo que es algo mucho más cercano, ¿no? Y más, mucho más propio de nuestra diócesis.
En tu experiencia, en lo que tú has vivido, ¿qué es lo más duro de la vida de un misionero? Lo más difícil, lo que más cuesta a uno que va de Europa, ¿no? Y de España, con una serie de comodidades, con una serie de esquemas mentales. ¿Qué es lo más difícil, lo más duro, lo que más cuesta? Y la otra parte, ¿qué es lo más gratificante de la vida misionera, de estar en Bolivia o en Chile, como tú has estado, compartiendo con comunidades mapuches?
Pues yo creo que al final casi que lo más duro y lo más gratificante se unen. Lo más duro no son las cuestiones materiales, eso no cuesta prácticamente nada. Yo creo que lo más duro es lo que has dicho, ¿no? El quitarte esos esquemas mentales, la humildad, el tener un comportamiento de decir voy a escuchar a esta gente, no voy a imponer mis criterios. ¿Por qué no hacen esto así? Pero si esto es mucho más fácil hacerlo así, ¿no? Entonces el tranquilizarse, el saber que Dios te ha puesto a esa gente en tu camino y que tú estás ahí para servirlo, y eso requiere de mucha humildad. También se echa mucho de menos la familia, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues ver crecer a los sobrinos, no estar en contacto con los amigos, con los hermanos, pero ahí está el vínculo de la oración que lo une todo. Y lo más gratificante es estar. Más que hacer, estar. Estar con ellos, vivir como ellos, estar junto a ellos, sentir que ellos vean que tú eres una parte más de su comunidad, que estás ahí no porque eres europeo, blanco y eres más listo que ellos, sino que estás ahí porque Dios te ha puesto ahí y ellos lo sienten así, ¿no? Ellos lo sienten así. Entonces, estar y compartir la vida con esas personas que a veces tienen situaciones muy complicadas y muy injustas, ¿no? Ver esas situaciones de injusticias también duele mucho. Pero ver también cómo estas personas son capaces de levantarse, son capaces de agarrarse a la vida, ¿no? Ante tantas dificultades, pues eso también te llena mucho, ¿no? Y es un motivo para dar gracias a Dios.
Hablamos siempre de la misión, ¿no? De ir a la misión. Tú has estado en dos sitios que yo no conozco, en Chile, en comunidades mapuches, y en Bolivia, en el Alto. Uh-huh. Y supongo, en teoría, ¿no?, que son dos realidades como muy diferentes y que uno se tiene que situar de manera diferente ante una realidad que es diferente.
Sí, claro. En Chile, que la imagen que todos tenemos de Chile es un país más como más europeizado, ¿no?, que más desarrollado. Bueno, pues en el sur de Chile todavía hay comunidades indígenas mapuches que sufren mucho, ¿no? Sobre todo ahí el tema más es de discriminación, de reconocimiento. Entonces, ahí la situación era, pues eso, acompañar ese proceso de un pueblo que quiere reivindicarse como tal, ¿no? Aparte de situaciones de pobreza, por supuesto. Y en el Alto, la realidad es que era totalmente diferente. Eran comunidades, la mayoría eran comunidades aymaras, muchos de ellos migrantes, con una realidad social muy dura, muy dura, muy dura. A pesar de que el Alto es una ciudad que está a 4.100 metros, que está más arriba de La Paz, porque la gente que iba llegando pues ya no podía vivir en La Paz, entonces se tuvieron que asentar más arriba. Entonces es una ciudad muy desestructurada que se está haciendo. Y que creo que este año, el año anterior, el Alto ha cumplido 50 años y tiene 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes en 50 años. Eso nos da idea de cómo se ha creado esa ciudad, ¿no? A golpes, digamos. Entonces, la mayoría de la gente del altiplano, de las comunidades del altiplano, buscando una vida mejor, pues van hacia el Alto y ahí se encuentran con la dureza de la pobreza en una ciudad, ¿no? Porque en el campo sí es que es muy duro, pero como me decía una mujer allí, siempre tienes tu gallinita, siempre tienes tus papitas.
Recursos.
Recursos, sí, pero en una ciudad es muy complicado, ¿no? Entonces a eso le unes pues problemas de desestructuración familiar, de alcohol, de pandillas, y la realidad es muy diferente, ¿no? Y una realidad eclesial muy diferente también. Yo, por ejemplo, estuve en dos parroquias, pero en la última que estuve, tenía 70.000 habitantes, con un sacerdote, ¿no? Entonces casi que me dijo, te voy a nombrar párroco coadjutor aquí, ¿no? Entonces me encomendaron una capilla en la que, pues es un ejemplo, ¿no? En la capilla donde yo estaba, la capilla podría ser una parroquia perfectamente aquí, pero esa capilla que a mí me encomendaron tenía misa una vez al mes, cuando podía venir el sacerdote, porque tenía cuatro capillas en la parroquia. Entonces te tienes que buscar las maneras de cómo acercar a Dios a la gente, ¿no? Y dentro de eso, ver cómo es su cultura, cómo viven su religiosidad, qué tienen de diferente, ¿no? A veces sino que la forma de expresar esa religiosidad, ese acercamiento a Dios, pues a veces aquí espanta un poco, ¿no? Pero bueno, es realidad. Bueno,
Seguimos caminando. Vamos a enmarcar, José Adolfo, el Día del Misionero Diocesano, porque siempre lo celebramos el domingo más cercano a la muerte de Vicente Ondarza, que fue un misionero, nacido en Fernán Caballero, un misionero diocesano, y que murió mártir, ¿no? Nosotros creemos que mártir. Sí. Un poco brevemente, ¿quién es Vicente Ondarza?
Pues Vicente Ondarza nació en Fernán Caballero y se ordenó sacerdote. Creo que estuvo primero en Colombia y después fue a Perú, donde estuvo muchos años, trabajando con comunidades campesinas, también como profesor de religión. Y bueno, pues por ser consecuente con el mensaje del Evangelio, por estar cerca de los pobres, de los que sufren, por no abandonar a la gente que Dios había puesto en su lugar, pues la gente poderosa de aquel lugar lo vio como el que se levanta contra los poderosos, es como un revolucionario, ¿no? Y lo asesinaron, ¿no? Lo martirizaron. Entonces, para la delegación de misiones y para nuestra diócesis, pues es un referente, ¿no? De una persona que es consecuente con su vida y con su fe hasta el final.
Pues ya ven ustedes, este fin de semana, Día del Misionero Diocesano, teniendo como horizonte a Vicente Ondarza, que murió mártir en Perú, defendiendo las comunidades de campesinos y en esa defensa anunciando el Evangelio. Y hemos compartido este día aquí en la COPE con José Adolfo Sánchez Pintor, que es de Fuente el Fresno, casado, con dos hijas. Les damos un recuerdo desde aquí, desde la COPE. Y muchísimas gracias a ti, José Adolfo, por haber compartido este tiempo con nosotros.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues sí, están escuchando bien. Esta es la canción del Milagro de San Antonio, que cuántas abuelas habrán enseñado a sus nietos en años pasados. Esta canción, que es fácilmente encontrable, con esta felicitamos a todos los Antonios y Antonias, felicitamos especialmente a Antonio Gallardo, que ahora llega a su turno. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y viernes, onomástica de San Antonio de Padua, que en su día nos enseñó lo siguiente. El nombre de Jesús es superior a todo nombre, porque delante de él se dobla toda rodilla. Si lo predicas, ablanda las voluntades más obstinadas. Si lo invocas, dulcifica las más ásperas tentaciones. Si piensas en él, se te ilumina la inteligencia. Si lo lees, te alimenta el corazón. San Antonio, nacido Fernando y en Lisboa, cambió su nombre al hacerse sacerdote franciscano. Dotado de un don divino para la predicación, conocido es su milagro en el que los peces de un lago sacaron la cabeza de éste para escucharlo, hizo a pesar de ello gala de una gran humildad y de una fervorosa adoración de Jesús y veneración por María. La frase que hoy les destaco del santo es precisamente eso: reconocer en Jesús en cualquiera de las facetas de la vida de las personas y reconocer su poder para transformarlo todo, la voluntad, los peligros ante la tentación, la inteligencia y los afectos. San Antonio, como todos los santos, vivió para y por Jesús, y quiere que el hombre lo conozca por su propio bien. La actitud humana no siempre es la que se inclina a ello, pues las dificultades de la vida nos oscurecen el panorama y no nos suelen dejar recurrir a Dios. San Antonio, desde la dulzura que era propia, nos sigue diciendo hoy en día que nuestra solución sigue estando en Dios y no como un recurso, sino como un Padre que nos ama en toda nuestra naturaleza. Así pues, hoy les invito a encomendarse a este gran santo. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Un pájaro quedó, porque todos acudieron como Antonio les mandó. Lleno de alegría, San Antonio estaba y los pajaritos alegres cantaban. Al venir su padre luego les mandó a todos callar. Llegó su padre a la puerta y comenzó a preguntar. Dime, hijo amado.
Pues hasta aquí el espejo de hoy. Todavía nos queda el post del Papa. Es de hace 28 minutos, del Papa León. Y dice: los pobres no son una distracción para la Iglesia, sino los hermanos y hermanas más amados, porque cada uno de ellos, con su existencia e incluso con sus palabras y la sabiduría que poseen, nos provoca a tocar con las manos la verdad del Evangelio. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes, que será San Silverio, Papa y Mártir. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos. Si te incorporas a este...